Tenemos el gusto de tener con nosotros, que nos está acompañando en estudios, de Jorge Posati. Aparte de Álvaro y de Nico, ¿no? Pero el gusto de él es mucho mayor. Bueno, Jorge, nada, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer reencontrarnos con gente de fútbol de muchos años y bueno, que hemos ido viviendo todas estas etapas diferentes por las que han pasado nuestras carreras en sí y el fútbol en general.
Pues sabes que yo voy a dejar que ellos sean los que hagan la entrevista porque son mejores que yo, pero yo voy a recordarte una cosa. Nosotros tuvimos una entrevista mano a mano, así una entrevista así en estudio, en El Espectador. Sí. Debe ser 27, 28 años. Me acuerdo que además era el espectador que todavía no había hecho la reforma de los estudios. Y que yo siempre me quedé, lo digo de verdad, muy agradecido porque pues ya eras un técnico importante, reconocido. Y sin embargo, te fuiste un sábado de tarde a la radio, tuve una conversación preciosa y siempre me acuerdo de una cosa que me dijiste, y es que en aquel momento cuando te fuiste de Rampla, ya Rampla te debía plata. O sea, no lo digo porque te debiera vos, sino ya en aquel momento Rampla estaba atrasado con los sueldos.
Claro, pero más que Rampla, ¿no? Eso a veces uno tiene que andarlo refrescando, porque dentro de todas las películas que se hacen los jóvenes, especialmente, y algunos de nosotros que vivimos un montón de realidades y que nos quedamos, a veces, no sé si debe ser un tema de, ¿cómo te digo?, de auto estima, no sé de qué es, nos quedamos con las últimas cosas, pero... Entonces, esas películas que se hacen, se creen que el fútbol, y especialmente el fútbol uruguayo, que ha cambiado y mucho para bien, en ese sentido, bueno, pagaba lo que se paga hoy, siquiera en el fútbol uruguayo. Ya no cuando ponemos las cifras que se manejan en el exterior. No sé, hay varios ejemplos. Se tendrían que preguntar por cuánto se llevaron de aquí a Fernando Morena. Fernando Morena, el goleador histórico del fútbol uruguayo. ¿Cuánto? Y me acuerdo clarito que había una... ¿Se acordarán ustedes? No sé, pero... Ustedes dos ya tienen edad más que suficiente. A Morena lo traemos todos.
A Morena lo traemos todos.
Perfecto. ¿Y por cuánto era?
Un millón. Sí, sí.
Yo te pregunto, bueno, si lo pasás a números que se manejan hoy en el fútbol internacional, y yo qué sé, multiplicá por ponerle los ceros que quieras a la derecha, ¿no?
Sí, sí.
Entonces... Nos quedamos con la imagen de los últimos años y se hacen películas de que uno, no sé, vive en un palacio de oro. El propio profe, que sí es verdad, que tiene...
palacio de oro.
No sé si un palacio de oro, porque trata de ocultar.
Bronce, da pena de bronce.
Bueno, no, pero digo... No tienen ni idea de lo que era ser futbolista uruguayo, ser técnico en Uruguay. Vos terminabas tu carrera con una casa, si habías hecho una buena carrera. Una casa, un autito y unos pesitos en el banco para irla peleando. Y eso es lo grande fenómeno, imagínate a mí, ¿no? No estoy llorando, profe.
No. Yo sé que todo eso es mentira. Yo te conocí. Te conocí la casa.
No, lo que pasa es que vos me lo tiraste mucho para la Rampla. Yo quiero decir que el fútbol uruguayo, no Rampla. A mí, mi Rampla querido, que.
Lo que quise decir con eso, ¿sabes?
Sigue sufriendo.
No, en serio. Que sigue debiendo.
Que hay problemas estructurales que se arrastran y que nunca se resuelven. Yo por eso te digo, porque siempre me quedé con esa idea en la cabeza, ¿no? Decir, ¡pah! Qué increíble, ¿no? Que a uno le parece que los problemas que tienen los equipos son de hoy, y no son de hoy, vienen arrastrándose.
No, yo me fui de Rampla, pedí para irme, no es que me fui. Pedí para irme, le pedí a un nuevo presidente que asumía, y el hombre muy bien, entendió mi situación. Yo tenía 18 años y entendía que debía colaborar en mi casa y todavía que vivía con mis padres, ¿no? Y bueno, en un trueque que hubo de jugadores, Julio Maceiras, que era el técnico de Central Español, dice que me traigan a este y yo dejo ir a este. Y me eligió a mí y fui a Central. En Rampla, a fin de año, me debían 8 meses. Nos debían a todos.
Sí, sí, claro.
En Central mejoré, 6. Digo, esa era la realidad, pero hoy nos reímos, pero esa era la realidad.
¿Julio era arquero?
Julio, claro, Julio era suplente en el Mundial del 54, si mal no recuerdo, ¿no?
Porque también estaba Carlos Maceiras.
Sí, sí, ¿verdad? Pero era profe, ¿no?
Era profe, sí.
Claro, claro. Julio era técnico, fue el arquero suplente del 54, no sé, el 50, no sé. No, yo tampoco, fiera. ¿Qué te crees? No, que tengo 100 años, pero...
No sé porque tengo muy
mala... ¿Lees libro o no?
Sí, pero de literatura, de policiales leo. Así que entonces, en esa larga carrera te vas a Central y después de Central es que vas a Peñarol.
Sí. Jugué un repechaje con Central, que no teníamos chance por lógica. Sudamérica había hecho un equipazo. Los dos que íbamos de la A era Sudamérica y nosotros. Y nosotros nos había ido muy mal en el año. Y Racing y Fénix, los dos que peleaban desde la B. Pero Sudamérica era... Te acordarás aquel equipo que llevó a Joya, que llevó a Emilio Álvarez, estaba Keoseyan, y estaba Moller, y estaba los Mantegaza, y Loureiro, y bueno, Carrasco al arco, arquero de selección.
Sí, claro.
Bueno. Y jugué ese repechaje y me pegaron por todos lados y ahí me vino a buscar Peñarol. Esas cosas que suelen suceder, y fíjate vos, por supuesto que yo no tenía a nadie que me asesorara más que lo que me podía decir mi viejo o mi hermano, que es un poco mayor que yo, pero que tampoco estaban en el mundo del fútbol como para ilustrarte como si fuera un representante. Y yo voy yo había firmado un contrato comunicado con Central para poder jugar en el preliminar, porque el titular era Maeso cuando yo llego, un gran arquero del interior de Cerro Largo. Después se fue a Ecuador, anduvo muy bien. Y bueno, jugué varios partidos en juveniles, hasta que llega un momento que, para hacerla corta, juego 5 partidos corridos en primera división y antes de empezar el repechaje. Entonces ahí tengo que cambiar de contrato comunicado a contrato registrado. Claro. Así se decía. Y cuando fui a la sede, no sé por qué, al secretario general, que era el que me iba a hacer el nuevo contrato, el nuevo nada, era pasar de una hoja para otra, nada más. Y le digo, Pololo, ¿por qué no me dejan? Pololo Sabini, también otro ex arquero. Déjeme libre, le digo, mire, me fui a Rampla porque no puedo ayudar en mi casa, digo, y vengo acá y estoy un poquito mejor, por lo que hablábamos recién, pero tampoco es que... Sí, Jorge, vos te lo merecés, que pa. Tenés equipo. Me acuerdo que le dije, sí, el Goe, ¿a quién? Está loco. Ah, los únicos que pueden querer que vuelva es el Goe, pero yo no tengo nada, pololo, sinceramente, si no le decía. Y bueno, juego ese repechaje y me viene a buscar Peñarol. Por eso, aparte, se facilitaron las cosas, pues yo era libre. Por esa intuición, qué sé yo, esa luz que tuve ese día de pedir que me dejaran libre.
Yo te hago la última. ¿Y jugaste al básquetbol?
Sí. Jugué. En el Glorioso.
Sí, en el Glorioso, sí.
También jugué en otros equipos.
No, Olimpia no.
No jugó en
Olimpia. Nah. También jugaste...
La cara aparte con la que te miró.
Claro, pero sí. Seguro, es hablar.
Imagínate si le hacíamos el chiste que Aguada, ¡pa!
No se parece.
No, ¿qué me voy a decir? Si al contrario. Hoy juega contra Nacional. ¿Qué va a hacer Flavio vos? No, porque el partido pasado, yo miro mucho básquetbol, me encanta el básquetbol. Y lo vi entre la hinchada. ¿De Aguadio?
¿Cómo?
¿De
Aguada?
¿Nacional?
Sí.
Yo creí que era hincha de Aguada. No, mentira. Nunca creí que fuera hincha de Aguada. Bueno, la dejo ahí. Ustedes son periodistas, investiguen. Lo que yo digo es que... todo bien con el gordo, no pasa nada. Nombraron dos equipos... Digo, estamos hablando de un Peñarol Nacional... que podría ser Goes Defensor, por ejemplo, y me salen con
Olimpia,
Aguada, nombraste vos. O sea, equipos chicos, ¿no? Y voy y juego, y hasta que un día llegué con 16 años, inclusive estuve en una selección juvenil de Montevideo, no de Uruguay, de Montevideo, con jugadores que después fueron seleccionados de verdad de primera. El Manteca González, bueno, en fin. Y porque yo para la época era alto.
Claro.
Y tenía más, me defendía. Y hasta que un día no pude jugar más porque Rampla me hace el primer contrato. Entonces, al ser profesional en un deporte, no podés jugar más federado en otro deporte. Entonces me prohibieron jugar en Goes. Y ahí te decía que jugué en un equipo que era de cuarta de ascenso, se llamaba Universal.
Sí, claro.
De unos amigos de ahí del barrio, y me pidieron para ir a jugar. Yo jugaba, pero con carnet de otro.
Mirá.
Porque yo no podía jugar. Y después otro amigo de Pando también me viene a buscar para jugar, también con carnet cambiado, en la Liga de Pando, en el Pando, no en el Urupán. Después inclusive inauguro, junto a otros jugadores invitados, el gimnasio actual de Urupán de Pando. Pero yo jugué en el Pando. Y me encantaba el básquetbol, y me sigue gustando, como les decía. Hay veces que estoy viendo fútbol y sinceramente por ahí hay partidos que me aburren, y si tengo algo para ver de básquetbol, por lo menos voy haciendo zapping.
Sufrí
y aparte que me parece que hay muchas cosas que se relacionan. Yo como entrenador he tenido en cuenta muchas cosas. Estoy hablando de hace 40 años atrás, cuando jugábamos con pelotas de cuero. Bueno.
¿Sufrí más viendo a Goes ahí en la cancha o dirigiendo a tus equipos?
No, yo creo que sí, debe ser viendo a Goes. Depende de cómo vaya el partido, pero debe ser viendo a Goes, porque vos no participás en nada, solo hincha. Y como entrenador, por ahí... Bueno, podés tomar alguna decisión que ayude, podés interferir en algo, ¿no? Por más que se sufre como entrenador también, que no es lo mismo que estar ahí adentro como jugador.
Y no ahora, después de una carrera brillante, y lo digo en serio, y tanto como jugador como entrenador. Pero en aquellos momentos, después de haber firmado ese contrato con Rampla, que pasaban los meses, no cobraban, que vas a Central y pasás por más o menos lo mismo, en ningún momento dijiste, che, tendría que haber seguido en el básquetbol y no haber...
No, que fue una decisión difícil, sí. Sí, porque me encantaba, pero me encantaban las dos cosas. Y bueno, de las dos que me gustaban, agarré para lo que podía ser una profesión. Esa es la verdad. Más allá de que me había, para aquella época, preparado un poquito desde los estudios para laburar en alguna otra actividad, pero bueno, el deporte me encantaba, los dos me encantaban, y dije, bueno, yo por este lado puedo tener una profesión, hay que meterle pata. Y bueno, eso fue lo que hicimos.
Porque no había la expectativa económica que de repente hay hoy al tomar una decisión de ese tipo. O sea, uno no tomaba diciendo, acá me forro.
No, forrarte de ninguna manera. Pero sí era, bueno, decir, tengo un sueldo, uh-huh. Y dependiendo de dónde, ese sueldo era mayor o menor. Es bueno decirlo también, que el fútbol uruguayo, yo no sé si hablar en pasado, pero, bueno, no, voy a hablar en presente porque todavía sigue existiendo, más allá de que, según tengo entendido, no es la entidad que representa a los futbolistas en el Congreso, pero el fútbol uruguayo tuvo siempre una mutual de futbolistas que respaldó y peleó por los derechos del fútbol. O sea, te debían, terminabas cobrando. Y cada vez con mayor seguros, ¿no? Hasta que se termina con que un club con deudas no puede comenzar la siguiente temporada, ¿no? En aquel momento no existía. Pero te terminaban pagando. Y nada, lo que pasa es que, claro, los sueldos, como te digo, si vos te quedabas acá a los 20 años que yo tuve de carrera, ibas a terminar aún jugando en Peñarol. Aún jugando en Peñarol, como me tocó a mí, o en Nacional, ibas a terminar con un coche y una casa, si eras prolijo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y fue muy importante desde el punto de vista económico el salto de Uruguay a Argentina?
Ese primer salto fue importante. Pero bueno, tampoco ligamos muy bien. 81, y llego a Independiente y a los dos meses o al mes se rompe la tablita de Martínez de Hoz. Por lo cual, lo que ganabas, yo qué sé, si era... Bueno, termina siendo la razón por la cual al siguiente año me dan a préstamo, porque ¿qué pasa? Yo era el único que tenía contrato en dólares. Independiente, institución modelo en aquel momento, cumplió a rajatabla, pero yo a los dos meses ganaba más en plata argentina que un Bochini, que un Holguín que había salido campeón del mundo hacía nada. Jugadores de ese nivel, ¿no? Varios. Y yo ganaba más que ellos porque me bancaron el sueldo en dólares. Porque en realidad yo con esa plata, que siempre la pensé para acá, seguía haciendo lo mismo acá. ¿Sí? Si con esa plata me podía comprar, supongamos, una casa, y me iba a poder comprar una casa acá. Una casa media, ¿no? Y bueno, por eso me fui a... Después tuve que voy a préstamo a Millonarios y vuelvo, y la situación en Argentina seguía desde ese punto de vista igual o peor, y ahí negocié y me quedé con el pase libre.
además de lo económico, de todos estos años de fútbol, ¿ha cambiado mucho el relacionamiento, el tipo, el jugador de fútbol ha cambiado mucho? ¿En qué aspectos notás que ha cambiado? Estamos hablando de década del 70, han pasado casi 50 años, ¿no?
Sí. Sí, empecé en primera en el 71. Pero sí, es que el mundo ha ido cambiando, en primer lugar. El mundo, la sociedad. Y dentro de eso, el fútbol. Y en el fútbol han cambiado muchísimas cosas. Algunas para bien. Y otras que, siendo para bien, igual por ahí originan una pérdida de valores, una que la escala de valores la movemos para el gusto de cada uno, ¿no? En todas las profesiones que hacen al fútbol, ¿no? En esa década que tú estás hablando, del 70 y creo que de los 80, ayúdame, profe, querías escuchar en una radio un comentario de fútbol, y era al mediodía, sobremesa sobre fútbol con el máximo comentarista, Luis Víctor Semino. 15 minutos. Y olvídate, hasta las 12 de la noche, 11, 12 de la noche.
Hora 25.
No.
Todavía no.
Tierra de campeones.
Ah, claro. Sí.
Con el Dalton y. Bueno. Ahí después empieza Hora 25. Pero a lo que voy con esto es que, y ahí te das cuenta, hoy no hay un momento que el que quiera escuchar algo de fútbol no puede.
Claro.
En una radio, en un canal, en streaming, en yo qué sé dónde. En las redes, bueno, ya, y eso es.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque aumentó exponencialmente la población del fútbol. Periodistas, técnicos, jugadores, empresarios. Eran 5 por categoría, y ahora son 500, por decir algo. Que está buenísimo, le da trabajo a mucho más gente el fútbol. Pero también, ¿por qué aumenta? Y porque por ahí la torta es mucho más grande.
Claro.
¿No? Hay más poder adquisitivo de los medios para tener más periodistas, de los clubes para tener más o mejores entrenadores. Yo era el PC en juveniles y el técnico de Quinte. Bueno, de hecho yo lo hice, y ya estamos hablando de los 90. Uh-huh. A mí en Peñarol, el segundo año que estoy en juveniles, me piden que agarre quinta y cuarta. Entonces hoy tenés un cuerpo técnico, la mayoría de los clubes por lo menos tienen un cuerpo técnico.
Sí, sí.
Por categoría. Existía hasta la sexta. Para atrás no existía más nada. Estoy hablando ya de los 90. No hace tanto. Entonces, toda esa población provoca también, hay muchos más intereses en todos los aspectos. Si nos pusiéramos a desmenuzar todo esto, ni que hablar que de alguna manera, y él era lo que hace un ratito hablaba, a mí por lo menos es lo que hoy me desgasta, porque me sigue dando el mismo placer ir a un entrenamiento, juntarme con los jugadores, poner en práctica una idea y machacar y estar atento. No estamos en horario,
¿sí?
Pero soy un pedazo de rompehuevo con los detalles. No estoy diciendo ninguna palabrota.
No, está muy bien. Acá te
rompo los huevos de gallina. Me encanta lo que hago. y más todavía si puedo ayudar en otros aspectos al futbolista. Pero redondeo, digo, lo otro sí, ese mundo de mayor intereses y de sacarnos los ojos a ver quién se queda con esto, quién se queda con lo otro, el mundo de las sospechas, de por qué gana este o por qué gana el otro, si, no sé, si a este pibe del Atlético, para poner uh-huh. cosas de lejos, ¿no? Si está bien o mal anulado el penal, si el VAR está para eso, en fin, y yo te podría poner cosas que a mí me pasaron y eso es lo que me va desgastando, ¿sí? Pero yendo directamente a tu pregunta, lo decía, lo pensaba hace 50 años, pero era sospechoso porque yo era futbolista. Lo seguí pensando hace más de 30 años ya siendo entrenador y lo sigo pensando hoy. Dentro de todos los estamentos del fútbol, a mi gusto, si querés ir a buscar lo más puro, anda al grupo de futbolistas. Ahí es donde vas a encontrar mayor pureza, desde mi humilde punto de vista.
Sí, tengo, no, pero si no, le quería dejar a
Larito. Dale, dale.
No, profe, tranquilo.
Yo simplemente, gente que está mandando mensajes, dice, un grande Fossati, un placer escucharlo. Mi viejo siempre me dijo que cuando atajaban Peñarol le echaban la culpa cuando Peñarol perdía. Dice, bueno, a los arqueros siempre le echaban la culpa.
La ley del arquero.
¿Es la posición que más ha cambiado en cuanto a lo técnico, la de arquero?
Sí. No tengo duda. Yo te diría que más ha evolucionado en el fútbol es la del arquero.
Sí, ¿En qué cosas? La fuerza de pierna, los...
Primero y antes que nada, a ver, yo...
¿Cuál con el pie?
Yo fui arquero 20 años. De los 20 años que fui arquero, los últimos 4 años de mi carrera, 4, tuve entrenador específico.
Claro.
Que fue en Brasil.
16 años no.
En 16 años te entrenaba el técnico, el ayudante, si tenía ayudante, o el preparador físico. Era así. Y estoy hablando de que yo jugué en grandes equipos, o en grandes clubes, de casualidad, de suerte, como quieras ponerle, pero se dio así. Si no ligabas bien, yo qué sé, yo en Rampla tenía un profe que era el que me entrenaba, pero que había sido arquero.
Claro.
El profe Lagomarsino.
El Bocha.
Bien, el Bocha, perfecto. Claro. El arquero de defensor, por ejemplo. Bueno, en Peñarol tengo de técnico un Máspoli.
¿Estaba chiquito también? ¿En los últimos años chiquito o más un Kevin?
¿De qué?
De atajando. Pero
de compañero.
Sí.
Cuando él vuelve, yo pedí para irme. Seguro. Era un honor para mí estar con él, pero dije, no juego más acá. Sí. Que voy a jugar. Y es un monstruo impresionante. Pero ve, ahí tenés una diferencia. Para mí el mejor arquero que yo vi, por lo menos hasta que empieza la nueva era de los arqueros, uh-huh. ¿Sí? Hasta ahí el tipo hacía fácil lo difícil. ¿Está bien? Y si vos recordás, él agarraba la pelota y buscaba enseguida el saque con la mano. Porque él, precisamente él también jugaba al básquetbol. Tenía muy buen pase con la mano. Eso es increíble. Hoy, pero mirá que estoy hablando de jugadores que he dirigido, de arqueros que he dirigido. Top. No saben sacar con la mano. Han insistido tanto con hacerle, con perfeccionar el saque con el pie, que se olvidaron que con la mano llegan a la mitad de la cancha. Bueno. El chiquito era un desastre. Lo miraba, le pegaba de de acá adelante, pumba, para arriba, ya la pelota caía a 50 metros, máximo, de lejos, claro. Pero digo, el chiquito, compañero. Después, cuando yo soy técnico de los juveniles, Carita Bonita lo llevó por primera vez. Los juveniles de Peñarol tuvieron entrenador de arquero. Fue yo el que hablé con los dirigentes para que trajeran al chiquito. Tenía al Tito Goncalves como
era intendente, ¿no?
Intendente de las Acacias, y don Roque Maspoli era el coordinador. Entonces hablé con los dos, le digo, ¿el chiquito vendrá? Y sí, los dos me apoyaron y pumba, lo trajimos. Bien, después me lo roban de primera división. Chiquito va a primera división de Peñarol porque se lo roban a juveniles. Esa es la realidad. Peñarol no tenía entrenador de arquero. Y mirá que ya estoy hablando 91, 92. Claro. Bien, yo ya venía con esa mentalidad de Brasil, que lo había visto en Brasil y me habían entrenado. Entonces, digo, evolucionó muchísimo en el manejo del área, en jugar con los pies, ni que hablar, cosa que se ha ido degenerando de tal manera que hoy muchas veces en tu relato o en tu comentario, por quien más pasa la pelota con el pie, con el arquero, eso parece joda y a mí me lleva el diablo. Claro, pero hay jugadas que llegan a tres cuartos de cancha y desde allá vuelven para atrás y terminan en el arquero. Digo, hijo de la madre, de 100 metros habías progresado 75 y venís para atrás otra vez.
¿Te acuerdas que
la tendencia a jugar para atrás hoy es a mi gusto, es una locura. Bueno, no importa, pero a lo que iba el arquero y el entrenamiento en sí. Uh-huh. Hoy llega pelotas que antes no llegábamos. Obvio. Así de simple. Si antes por ahí jugábamos más a ubicación. El chiquito era uno, como te dije, luego decía, pero la agarró fácil, porque estaba justo donde tenía que estar.
No, me río porque con Álvaro en una época empezamos a jorobar, no me acuerdo quién era de Peñarol, que le daba tantas veces la pelota al arquero que nosotros decíamos, ¿te acordás? Le deben estar pagando por pases bien hechos.
Ah, es joda.
Pasa que vos jugás con línea de tres, entonces perdés la pelota en el medio y tenés seguridad atrás. Cuando juegan con línea de dos tienen que abusar del pase de seguridad también, ¿no?
Sí, pero lo que pasa que hoy el pase de seguridad, para mi gusto, proviene de que en primer lugar el que va a recibir no piensa qué va a hacer después de recibir. Entonces, si vos estás mirando para tu arco y la pedís mirando para tu arco, ¿qué va a hacer después? Sentís que viene alguien respirando y pimba, para atrás. ¿Por qué no te perfilaste antes? Entonces, y por ahí otra serie de detalles, pero no estoy para dar clase de nada.
Pero es interesante. No soy maestro porque de nada, ¿no? Lo que digo,
lo que me gusta y lo que no me gusta.
Está bien. Digo, lo que dijiste eso de Mazurquía, yo no me había puesto a pensar, en realidad, que sí, que en la mayor parte de los arqueros, cuando sacan con la mano, sacan al lado. Se la dan a que está al lado, se la dejan ahí.
A la bocha,
no, que el saque
de
Mazurquía de tirar la pelota con el tremendo mano para meter la pelota.
Pase a la mitad de la cancha. Claro.
Que yo siempre me acuerdo que una vez a Carlitos Peinado, era el tremendo arquero de fútbol de salón, y jugó un sudamericano con Sporting, y era tremendo porque sacaba de una manera tal que generaba situaciones de gol con el saque en la mano. Pero la discusión esa, hoy se discute mucho eso, con respecto a...
Sí, vamos a la actualidad, si no vamos...
Sí, por eso...
La gente sabe qué, este viejo.
Estoy escuchando a Fossati que dice que cuente de Arabia. Hola, chiquito, fue al Atlético Mineiro. Yo lo llevé una vez en el taxi. Dice.
Seguro.
¿Dónde está? Yo una vez lo llevé en el
taxi. ¿Te das cuenta vos? Dice, mejor arquero que tuvimos en la historia jugó en Mineiro, en el América de México. De
Minas Gerais.
De, no, Mineiro. América de Cali, 6 meses. ¿Y sabes dónde terminó? En el Cobreloa, de Chile. ¿Sabes dónde jugaba hoy en Mazzucchelli?
Cruzaba el Atlántico seguro, ¿no?
Pueblo, por favor.
No, te decía, actualidad. Bueno, podemos hablar de actualidad tuya, pero antes yo te preguntaba, en todo este debate que hay ahora, si Guardiola, si el fútbol es
aburrido. Perdóname, profe, porque quedé, ¿sabes lo que me quedé pensando?
Sí.
Que van a pensar que yo soy de los que digo lo de antes fue mejor. No, no tiene nada que ver, ¿eh?
No.
Estoy poniendo un caso puntual de un fenómeno que le vi, que lo tuve al lado, que conviví con él, pero que a su vez te estoy poniendo que tenía defectos, que eran defectos normales en aquella época, ¿no? Y yo no estoy para nada diciendo que el fútbol de hoy sea, porque no, es muy de veterano eso, estar con no. Que lo de antes era mejor. Y no, para nada. Claro. Era diferente.
Estamos hablando con una persona que no es un técnico el que dejó de dirigir hace 20 años.
No.
Dirigió la semana pasada.
Sí.
No, por favor. No, yo me quedé pensando. Vos tenés una forma de proponer en tus equipos que tiene una cosa, y es que, como es que decís vos, los equipos, todo el mundo sabe cómo juegan más claro. O menos los equipos Fossati. Uh-huh. Son equipos que lo ven, ya ves, mirá. Este es un equipo, pero hay un debate hoy en el fútbol sobre tenencia de pelota, sobre verticalidad, sobre si Guardiola pudrió el fútbol o si no sé.
Sí.
¿Cuál es tu qué cómo ves eso? No el debate, sino qué te parece a vos.
Yo no sé si Guardiola pudrió el fútbol. Yo creo que sí, los que pudrieron o los que cayeron en la trampa de copiar son los que pudren. Y de ahí se trae la importancia de la tenencia y de ahí la confusión, que es jugar bien. Uh-huh. Jugar bien es tener el 80% del tiempo la pelota o hacer más goles que el rival. No sé, digo.
Sí.
Si te fijás y termina el partido y te dice 4 remates de este, que tuvo 80% del tiempo, 4 remates del otro, la tuvo 20. Bueno, son caminos diferentes. Verdad en el fútbol no existe. No existe. Ahora, el que copia es porque no tiene su idea propia. Porque una cosa es que a vos te guste un estilo, como a mí me gustó el de otros y lo fui llevando adelante, pero después poniéndole mi impronta. ¿Está bien? Me parece que claro, sí, por repetido pueden conocer cuál es cómo juegan los equipos de Fossati. Y los equipos que juegan siempre 4-2-3-1 o 4-3-3. No, lo que pasa que yo, como juego con línea de 3, siempre juega igual. ¿Y los otros?
No, yo no dije. Que hay técnicos que tienen un perfil muy claro sobre cómo proponen el fútbol en sus equipos.
Claro.
Y hay otros que tienen variables. Pero está, yo creo que la discusión mayor hoy es esa.
Tema es las variables. Uh-huh. Como hace media hora dije, yo soy un rompehuevo de los detalles. Y sinceramente hay 1000 detalles que te podría decir acá que se los digo a mis jugadores. ¿Sí? Y cualquier jugador que me esté escuchando puede desmentirme. Ahora, por supuesto que yo tengo variables.
Ah, sí, por supuesto.
Vos variás de un partido al otro. ¿Por qué? Por ejemplo, con el sistema. Porque por ahí yo puedo variar porque planifico de acuerdo al rival. Ah, no, este rival me va a atacar más por acá, o me va a atacar más por allá, o defiende de esta manera, cambio mi forma de pararlos. Que en definitiva es el sistema es eso, y nada más que eso.
Después los jugadores
la forma de distribuirlo. Yo te puedo cortar un partido, como ya lo dije 3 millones de veces esto, ¿sí? Te lo corto como un tomógrafo, y esa línea que vos me dijiste, eso que vos le das el pase y te dice, sí, sí, fulano va a jugar 4-4-2. ¿Sabés cuántas veces esa tomografía le va a dar la razón? 5. En todo el partido. Porque va variando.
No.
Se metió el volante para atrás. Bajan los famosos wines. Sí, antes se jugaba el 4-3-3. Sí, es verdad. Pero que yo recuerde, no sé, yo no veía a Nilo Acuña, que era un wing derecho, jugando al lado de mi lateral.
Sí, en realidad terminas jugando con 5 en el medio.
Hoy resulta que vos mira muchas veces y a esa línea de 4 se le agregan 2 sí, por sí. afuera. Son 6. Y se le mete el volante y son 7. ¿Qué me vienen con el sistema? Después, ¿cómo lo mueve a la fichita dentro de la cancha, no?
Nosotros tenemos un horario para terminar, ¿no?
No sé el productor general.
Sí, tenemos un horario para terminar. Vamos a hacer. ¿Hacer una pregunta? No dijiste nada.
No, porque yo me gusta escuchar y yo tengo una gran admiración por Jorge.
Gracias, bro.
Y además. Yo tengo, aparte, hay particularidad de él, lo hablábamos hace un rato. Tiene un perfil extraño en un mundo en donde ha quedado casi que de lado lo religioso. Que a veces desde afuera se puede ver como excesos en los gestos que al costado de la cancha hace, pero yo lo reconozco un hombre de fe. Muy particular, y cómo esa fe a lo largo de toda la carrera él en sus valores la ha transmitido también en los ambientes a veces más complejos como son los del fútbol.
Sí, sí. Y especialmente por lugares que me tocó ir que bueno, no son precisamente católicos, ¿no? Pero siempre. Respetando, pero exigiendo respeto. De todas maneras, me adelanto a decirle a algún pibe que nos esté escuchando, que yo no soy ejemplo de nada, ni siquiera tampoco, ojalá que fuera ejemplo como católico, pero soy uno más como cualquiera, pero recontra cualquiera. Soy uno menos, no uno más. ¿Cómo?
Que las iglesias están llenas de imperfectos.
Por supuesto.
Ese es el concepto.
Por supuesto.
General, ¿no?
La iglesia es la santa, no las personas.
Exacto.
Claro. Las personas lo han demostrado a través de la historia de la iglesia, que está lleno de imperfecciones, por supuesto. Y bueno, yo soy uno de esos, ¿no? De los imperfectos, por supuesto. Pero después, seguro, yo me Lo que me doy cuenta es que hoy se dan cuenta porque soy técnico. Y salvo algún caso específico, es difícil ver a un técnico. Hoy ves un Gustavo Costas, por ejemplo, que hace un montón de cosas, que besa medallitas y bueno.
Tiene un rosario.
Eso. Pero son excepcionales. Pero sí jugadores. Y de los jugadores no se extraña a nadie. Y yo lo hacía cuando era jugador. Mi equipo estaba festejando un gol y yo estaba arrodillado allá en mi área agradeciéndole a Dios por el gol. Si quedás solo allá atrás. Por ahí el indio, alguno se acordaba y venía para atrás y nos abrazábamos. Pero toda la vida festejé igual. Claro, como jugador no llama tanto la atención, como entrenador, wow.
Lo que pasa es que viste que la televisión hacen el gol, muestra el festejo del jugador y el del técnico. Siempre.
Claro.
Entonces,
claro,
tenés una gran exposición y cada vez festeja. Entonces, está, es eso.
Claro, claro, es por ahí.
¿Y en los países musulmanes pudiste practicar tu fe libremente?
Sí. Sí. Cuando yo fui por primera vez a Qatar, de nuevo, las películas que se hacen, la gente con los petrodólares. Hablando de esto, en Qatar no había iglesia católica, ¿sí? Eso no quitaba que este tipo de exposiciones de que hiciera un gol mi equipo y yo me persignara, o que yo saliera a la cancha y me persignara, lo hice siempre y nunca me dijeron nada, para nada. Al principio estoy hablando. Después, ahora no me acuerdo si fue dentro de esa primera vez o la segunda vez que voy a Qatar, ya había iglesia católica. Hoy hay iglesia, hace 20 años que hay iglesia católica. No, no tanto. 10 años. Hay un lugar en donde hay iglesias católicas, cristianas, no católicas. Ah. En fin. En Emiratos Árabes, que es donde de esa región estuve menos tiempo, siempre hubo. En Dubái siempre hubo. En Saudí no hubo ni hay. Que yo sepa hoy, no hay. En Arabia Saudita. Pero te cuento esto simplemente para desmitificar. Insiste el presidente de un club de Arabia Saudita. Yo no iba. Insiste. El equipo está en Alemania ya, en pretemporada, sin técnico. El técnico era el entrenador de arquero, porque seguían insistiendo con llevarnos a nosotros. Bueno, al final fuimos a Alemania a arreglar contrato, o a terminar de arreglar el contrato con el presidente. ¿A qué voy con esto? Todavía no habíamos entrado a Saudí. Entonces, antes de firmar, le dije, señor, yo tengo en mi maleta unos libros que son católicos que yo llevo a todos lados. No era ni siquiera la Biblia, es un librito que yo tengo hace años, de reflexiones diarias, ¿está? Y lo llevo conmigo a todos lados. Y le digo, me dijeron que en Saudi ese tipo de libros como que te los confiscan, no te los dejan entrar. Si es así, yo quiero que sepa, antes de que firme el contrato, que si a mí me tocan cosas personales, yo tampoco entro. Yo no cumplo contrato. ¿Está bien? Y me vengo para atrás. ¿Sabe lo que me contestó el señor, que era un señor de árabe de alta alcurnia? Me dijo, mire, coach, en mi casa, cuando volvamos a Saudi, en mi casa en Riyadh tengo 3 Biblias, le voy a regalar una. O sea, es mucho lo que se habla, es muy poquito lo que yo vi en la realidad, ¿no?
Nos tenemos que ir.
Se hizo corto el tiempo.
Sí, te volvemos con las noticias para cerrar. Jorge, muchas gracias.
¿Cuál es la noticia?
No, la noticia después. No, que leemos las noticias no leímos. No.
Bien.
¿Hay una noticia?
Un gusto.
¿Hay noticia?
¿Ya arreglaste con algún cuadro?
No, la idea es hasta...
Yo soy el jefe de prensa.
Hasta mitad de año,
Tuvo difícil Perú, ¿no?
Sí, lo último. A ver, me la busqué. Salís campeón con un club de la grandeza de Universitario después de 10 años. te imaginás en qué situación estábamos, ¿no? Uh-huh. Más cómodo que un 5-0. Y meterte en esto, que era un parto que venía en algas. Uh-huh. Había jugado 6 partidos, 2 puntos. ¿Tá? Y lo que teníamos para jugar, córtenme cuando quieran, no, lo que teníamos para jugar, esos 6 partidos que faltaban, el 2024, Colombia, Ecuador en Quito, Uruguay, Brasil, Argentina y el Clásico del Pacífico, Chile. ¿Sí? 5 de los más fuertes, a mi gusto, y Chile, que está entre los menos fuertes, donde están bien, está Perú. Saliendo prolijos de ahí, era lo único que quedaba, desde mi punto de vista, ahora venía la posibilidad grande de Perú. Esto lo dije en enero del 2024, ¿eh? Y bueno, ahora se dio una coyuntura muy especial, ustedes saben, no estoy contando nada raro. Los últimos 2 partidos teníamos toda la directiva en prisión. Unos días antes de jugar contra Chile, bueno, de un día para el otro, todo el mundo preso y bueno, se da esa coyuntura especial, se van algunos dirigentes, entran otros que por ahí no tenían muy claro ni siquiera dónde quedaba el complejo de la selección para entrenar. Pero bueno, estamos dolidos, sí, pero tranquilos, que las cosas se hicieron bien, dejamos muchas cosas buenas. Y nada, que mañana el profe haga un comentario que no le gustó mi equipo.
Jamás, sí,
no. No.
Por la duda que te enteres, Dios.
Digo, lo hace el profe. Uh-huh. Ahora, lo hace Piteco. Uno que no tiene 3 días en el fútbol. Ni siquiera hablar de que no le gustó, el único argumento es que no se dan los resultados. No sé qué resultados querían, si pensaban que teníamos que ganarle a Brasil en Brasil, Argentina en Argentina, Brasil en Brasil, cuando el VAR hace lo que hace y le regala un VAR uruguayo, le regala un penal a Brasil, que desata el partido porque estábamos 0-0 y los brasileros bien fastidiosos. Pero en fin, queda para otra entrevista. Disculpen, abrazo grande para todos, gracias por haberme invitado.
Mucha gente que te manda saludos y muchos que te agradecen, entre otras cosas, por ejemplo, que hayas vuelto a Danubio en las malas. Bueno, en fin, la gente te aprecia mucho y que...
Saludos para todos.
Quisieran tener más anécdotas, pero bueno, podemos concretar más adelante otra para hablar de anécdotas, que hay una pila acá, que algunas que nos han preguntado. Gracias, Jorge.